Radio Universidad de Chile presenta Palabra Pública, un espacio cultural donde cada semana reflexionamos sobre los fenómenos y las preguntas que surgen en un mundo en permanente transformación. Conducen Evelyn Erlich y Denise Espinosa.
Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva temporada de Palabra Pública, un programa donde semana a semana conversamos sobre distintos temas en profundidad aquí en Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Soy Evelyn Erlich y como todas las semanas me acompaña Denise Espinosa. ¿Cómo estás, Denise?
Hola, muy bien, Evelyn. Hola, hola a todos.
Les recordamos que Palabra Pública es una revista impresa y también es un medio multiplataforma de la Universidad de Chile y que pueden seguirnos en nuestras redes sociales @palabrapublica_ en X y @palabra.publica en Instagram y en el sitio web donde tenemos contenidos propios también que no están en la revista impresa en palabrapublica.chile.cl.
Bueno, como cada semana, nuestro programa tiene que ver en torno a un tema particular, en este caso los pequeños lectores. Hay un momento en la vida en que todo parece posible: hablar con animales, viajar en el tiempo, volverse invisible. Ese momento es la infancia, una etapa de la que los adultos parecemos alejarnos irremediablemente con el tiempo. Aunque a menudo se piensa que la literatura infantil es una puerta de entrada a la lectura seria, lo cierto es que escribir para niños y niñas puede ser una labor tremendamente exigente y difícil. Las historias infantiles construyen mundos, abren preguntas complejas, acompañan procesos vitales y tienden puentes entre generaciones. ¿Son los libros infantiles quizás demasiado adultocéntricos? ¿Tienen quizás en su gran mayoría una visión del mundo demasiado estereotipada?
Para hablar sobre esto estamos con María José Ferrada, escritora y periodista, quien además de publicar obras como las novelas Cramp y El hombre del cartel o el libro de no ficción Diario de Japón, desde hace varios años se ha dedicado a escribir libros para niños y niñas. Sus trabajos han sido traducidos a una veintena de idiomas y ha recibido numerosos premios, entre ellos el Premio Iberoamericano Cervantes Chico, el Premio Hispanoamericano de Poesía para Niños y el Premio New Horizons de la Feria del Libro Infantil de Bolonia. Entre sus libros infantiles están Notas al Margen, La Tristeza de las Cosas, Animal, Un Jardín y más recientemente, Siete Apariciones. Bienvenida María José, muchas gracias por acompañarnos.
Hola, muchas gracias a ustedes por la invitación.
María José, queríamos partir por una cita que leíamos en un libro que publicó hace poco Jasmina Barrera, en que ella decía que de la infancia nos destierran y no podemos volver plenamente ni con el cuerpo ni con la memoria. Nos preguntamos por qué tú vuelves constantemente a la infancia a través de tu literatura. ¿Qué hay ahí que no dejaste nunca de mirar esa etapa?
Yo también me lo pregunto, porque no tiene eso para mí como una respuesta. Yo ya llevo harto tiempo haciendo esto y hay como circunstancias de mi vida que me llevaron a eso, como por ejemplo, que yo tuve un único hermano con mucha diferencia de edad y me gustaba escribir, entonces empecé a escribir para ese hermano, digamos, para regalarle cuentos, pero pues, muy circunstancial en realidad. Y no sé por qué, si fue una escritura en la que yo me sentí más cómoda que en otras, porque yo ya en ese tiempo iba a un taller de poesía, por ejemplo. Pero fue una escritura en la que siempre, todavía lo paso bien. Es un lugar en el que me, no sé si me divierto es la palabra, pero me siento cómoda escribiendo, más que otros registros. Entonces me he ido quedando ahí, tratando de que esa comodidad tampoco se vuelva una cosa que no me deja conocer otras cosas. Para mí la literatura infantil ha sido una forma de aproximarme a la vida. Entonces, he tratado ahí que esa comodidad también siempre sea un poco exigente, dejar lugares en que yo pueda seguir preguntándome cosas como hacen los niños.
Entonces, ¿a qué edad empezaste a escribir tus primeros cuentos como para tu hermano? ¿A qué edad tenías?
Yo tenía, a ver, Matías tenía, ponte tú que tenías 4 y yo he tenido 19, porque tenemos 15 años de diferencia. Y yo en ese tiempo ya, bueno, yo siempre fui, era muy de humanidades, pues muy lectora, pero Y escribía, me gustaba mucho escribir ya desde el colegio, pero nunca había pensado
Ser
escribir cuentos
escritora.
para un niño, o para un niño, tal vez escritora sí, pero no para niño. Entonces, igual eso fue bueno porque ya tenía también una distancia con los cuentos que yo había leído como niña. Yo no tenía plata ni estaba tan interesada en la literatura infantil porque yo era joven, pues, no tenía 18 años, 19 años. Entonces le pegaba una mirada a los libros de mi hermano, pero no estaba, nunca pensé que fueran para alguien más que para él y sus amigos.
Oye,
Entonces eso también fue bueno, yo creo, para mí.
conversábamos con Evelyn que tenemos como la sensación de que mientras más nos volvemos adultas, es que olvidamos como ese sentimiento de cuando éramos niños, niñas, incluso adolescentes, como que nos desconectamos de los sentimientos que en esa época tenemos, como sobre todo de la incomprensión profunda que uno siente como frente a los adultos. Es súper raro porque yo veo como mamás como pidiéndole, exigiéndole a los niños que sean como más maduros, más adultos, cuando todos fuimos niños y todos fuimos adolescentes. Como raro, como pero a todos nos pasa finalmente. Yo creo que es como parte de crecer. Entonces no sé si te parece a ti eso y en qué medida la literatura justamente escrita para niño infantil ayuda también a sortear esa brecha que se da entre los adultos y los niños.
Sí, yo creo que es como el tema de la literatura infantil, porque en el fondo la literatura infantil la escribimos señoras como yo, señores. Entonces somos adultos, que tenemos algún tipo de, no sé, ¿por qué nos quedamos? Como decían Evelyn al principio, o sea, igual efectivamente uno se quedó un poco en ese tiempo o vuelve recurrentemente a ese tiempo, pero ya con distancia. Yo ya tengo mi vida, ya tengo mi. He tenido casi ya 50 años para pensar y leer cosas, entonces yo no me puedo deshacer de eso. No podría decir que veo el mundo como una niña, por ejemplo. No, eso es imposible. Yo me podría contar el cuento que lo veo como una niña, pero es un cuento, otro cuento. Entonces, yo creo que es. Como un oxímoron de esta literatura, no hay como, no hay como saltar esa brecha, pero sí hay, sí creo que es bueno tener conciencia de eso, escribir con conciencia de que eres un adulto escribiendo para niños y como con el lenguaje también, pues tú con esto uno también trabaja como en todas las literaturas con el lenguaje. Pero tú con conciencia de que el lenguaje es una herramienta humana fallida, no absoluta, digamos.
María José, en el discurso de nombramiento como parte de la Academia Chilena de la Lengua, que fue hace poquito, tú hablaste sobre las fábulas de Esopo y cómo te ayudaron a observar la literatura en sus formas más sencillas y cómo descubriste que el oficio de escribir para niños se sostiene justamente en la elección de las palabras más simples. ¿Qué otras lecciones has sacado en todos estos años dedicándote a la literatura infantil? A estas alturas, ¿qué es lo más difícil o desafiante que crees tú que hay en esta escritura?
Yo creo que también para mí ha sido el gran aprendizaje de la literatura infantil. Tiene que ver con una forma de aproximación a las cosas sin tanta abstracción. Creo que esa ha sido, que también ha sido una forma que a mí me gusta aproximarme a las cosas. O sea, a mí, igual me gusta el pensamiento abstracto, claro, pero hay algo, quizás en mi propia desconfianza de cómo funciona el lenguaje, que me acomoda cuando la aproximación es sencilla. Por eso tal vez me gusta escribir para niños, porque ahí sirve esa aproximación. Es aceptada, digamos. Y creo que que ha sido como mi aprendizaje, que es un como también desde esa misma sencillez, más que un aprendizaje, yo podría decir que algo que intento es que esa sencillez no vuelva, no simplifique demasiado al otro, como al niño en este caso, ¿no? Que no lo simplifique porque efectivamente es la infancia un tiempo muy complejo. El tiempo es que nos hacemos más preguntas, el tiempo de una soledad absoluta. independiente en el momento en que tú estés, de repente un niño rodeado de adultos es un sujeto muy solo. Entonces, ¿cómo hacerlo para con las herramientas sencillas, no un poco tomarle el peso también al momento en que está ese lector? No olvidarme de eso también. Creo que eso ha sido un intento también bonito para mí.
Claro, tú también tienes como una preocupación por la forma y también ocupas la poesía. También, claro, no se trata solo de contar una historia, sino también hay una preocupación por la forma, ¿no?
Sí, porque igual para mí, o sea, toda la literatura es forma también.
Claro.
Si esto es una literatura. Yo creo que es otra literatura, que es diferente a la literatura adulta, pero es una literatura también. Entonces, es forma. Y es una forma particular del tiempo de la infancia, que tiene que ver con lo que hablábamos un poco, con palabras sencillas, pero también con todavía, sobre todo al principio, como que las palabras no están tan fijas, los objetos, entonces puede haber una duda hay una brecha entre el lenguaje y la realidad mayores. Entonces, también es un tiempo de mucha libertad, de poner el mundo en duda. Entonces, todas estas cosas absolutas que tenemos cuando es grande, el niño no te las cree mucho. Entonces, también eso le da unas particularidades a esta literatura.
¿Y qué elementos de tu propia infancia tal vez han sido inspiración para tu literatura? ¿Cuánto recuerdas de tu infancia? ¿Qué elemento y cuánto hay de ella en tus libros?
Yo creo que hay de ella, pero también pasa que la infancia uno tiene el propio relato de la infancia, digamos. ¿Cuánto de eso es real? Pero tampoco sé si es tan real el relato que hago de lo que me pasó el mes pasado. Entonces tampoco es que sea solo pase esto, eso es una cosa que pasa con la memoria, digamos. Que uno la retoca, ¿no? Ahí se ayuda el lenguaje. Y cuando uno mismo se escucha hablar, de repente escucha que está modificando el recuerdo, sí, automáticamente. No, porque no, el lenguaje tampoco es una cosa que estamos revisándolo en nosotros mismos mientras hablamos. Pero sí, yo tengo, bueno, yo hasta los 15 años fui hija única, vivía hasta los 12 años en Temuco, entonces hay muchas cosas relacionadas como a la soledad propia del clima, que tengo recuerdos era como todo niño, un poco solitaria, pero más como hija única también, un poco más sola. Pero creo que una niña bastante corriente.
María José, también yo creo que hay una imagen muy estereotipada quizás de lo que son los niños y niñas, de lo que piensan, de lo que tienen que saber a cierta edad. Por ejemplo, nos preguntábamos con Denise, ¿cómo se decide para qué edad es un libro o una película? Porque de repente yo miraba el otro día Tintín y decía, es más de 7 años, pero también funciona para un niño más chico. Entonces, claro, nos preguntamos esas cosas. Y también, claro, está toda esta cosa de qué no hay que contarles para no alimentar ciertos miedos. Nos preguntamos, ¿cómo es el lector que tú imaginas? ¿Cómo es tu propio lector? ¿Cómo tú imaginas a tu propio lector, quiero decir? ¿Cómo son los niños lectores que te imaginas al momento de escribir? ¿Y cuánto contacto también tienes con niños de hoy? Porque son muy distintos a cómo éramos nosotros cuando éramos niños.
Yo siempre pienso como en algún niño específico, la mayoría del tiempo, no siempre tal vez, pero muchas veces pienso más que en un lector o en un niño abstracto, pienso en algún niño que conozco. Entonces como que como que le cuento la historia a ese, no sé, a mi vecina, por ejemplo, a el hijo de algún amigo. Como, entonces eso me vuelve un poco menos abstracto, porque somos bien buenos los adultos para decir los niños tal cosa, los niños, como que los metemos todos en un mismo saco y uno va a una escuela y ve que hay una diversidad igual que la que hay cuando tú juntas 20 adultos, digamos. Hay niños a los que les gustará los cuentos, habrá niños que son miedosos, habrá otros que no, hay de todo en un grupo de 20, igual que adultos. Entonces, trato siempre como de pensar en un lector bien concreto que conozco. De hecho, mis libros están dedicados a veces a la misma niñita que la vecina, porque es una niña con la que hablo mucho, una vecina de mi mamá. Entonces, o ante a mi hermano. Sí, trato de no volverlo muy abstracto porque justamente no quiero, no quisiera caer en la caricatura del niño. Y tampoco intentar hacer un libro que sirva para muchos niños, porque no creo creo que es quitarle un poco fuerza a la literatura e intentar que sirva para ciertas cosas. Yo creo que con suerte te puede acompañar en cómo terminas el día. Los niños leen en la noche, generalmente, cuando tienen suerte de tener un adulto cerca que se preocupe y que les lea en la noche el momento de leer. Entonces creo que ahí te puede acompañar el cuento, el poema, en que el paso al sueño sea plácido, digamos, tranquilo, un poco, creo.
Oye, y en ese sentido, bueno, los cuentos clásicos que con los que muchos crecimos, como los reunidos por los hermanos Grimm o las fábulas de Esopo, a veces tenían cosas bien perturbadoras, ¿no? Como medias oscuras. Y por lo mismo han ido saliendo del repertorio tal vez de los libros más infantiles. De alguna forma, quienes alcanzamos a leer esos cuentos los leímos de forma más suavizadas, como que fueron
Pasas por
como,
agua, sí.
claro, eso, como resumidas y, claro, quitadas un poco eso de la oscuridad que tenían en un inicio. ¿Cómo ha ido cambiando eso con el tiempo, ¿no? ¿Cómo crees que hoy se entiende la literatura infantil? Tal vez se ha ido estandarizando también. ¿Cómo sientes eso tú siendo escritora? ¿Qué es lo que te piden a veces? ¿Te piden, por ejemplo, suavizar un poco cosas?
Hay mucha censura, claro.
Claro.
No es que te lo piden, pero yo creo que hay una especie de autocensura que me parece que es la más peligrosa. Cuando uno empieza a decir esto no va a pasar o esto no le va a gustar, ni siquiera estás pensando en lo que van a opinar los niños, pero que no le va a gustar a los
A los
editores
papás.
o a los papás, a la escuela, a los bibliotecarios. Esto pasa por muchos filtros, muchos coladores antes de llegar al lector final. Entonces, yo creo que, bueno, a propósito de los cuentos de los hermanos Grimm, un poco, tampoco eran cuentos pensados para los niños, pero que pasaron rápidamente a los niños porque contenían una especie de explicación de con qué cosas uno tenía que estar atento. Como Esopo un poco.
Moralejas, advertencias para la clase.
La moraleja de Esopo son súper posteriores a Esopo. Pero eran como atención, pon atención a esto. Y en el caso de los cuentos clásicos, que es lo que sé, yo los defiendo harto porque igual es una cosa que se valora muy poco, que son cuentos súper utópicos finalmente, porque dicen que el más débil es el que finalmente puede escapar de la bruja, digamos. Aunque tú tengas todo, esté en el peor escenario, Hansel y Gretel, no podía estar en el peor escenario, encerrado, estaba el hermano en la jaula, la bruja ya estaba cocinando, estaba hirviendo el agua para comérselo, pero igual logra, porque es astuto, la niña, la hermana lo salva, es astuta y logra empujar a la bruja al horno. Claro, uno dice, ¿cómo va a empujar a la bruja al horno? Pero en realidad lo que pasa es que unos niños sin ninguna posibilidad, que han sido abandonados en el bosque, logran salvarse, ¿no? Y eso a mí me creo que es lo que los cuentos infantiles, o sea, los cuentos clásicos, tienen ese mensaje un poco cifrado, que es como, aunque esté todo perdido, igual tú puedes rebelarte.
¿Y a
Entonces a
ti?
veces nos quedamos con que es muy rudo, Caperucita, y probablemente es rudo, Caperucita, y por lo mismo hay muchas versiones posteriores, pero Caperucita finalmente logra salvarse con ayuda del colectivo también. Entonces tenía muchas cosas que eran importantes.
¿Y a ti cómo te planteas tú frente a la necesidad de la moraleja? O sea, ¿es necesario siempre que haya una moraleja? Porque, por ejemplo, también el año pasado hablamos con Fabián Rivas, que es un ilustrador de libros infantiles, y él decía que a él le gustaba también que los conflictos no se resolvieran necesariamente, o sea, que quedaran más abiertos y que los niños también tuvieran como ese espacio para que
Para
ellos no,
resolver.
claro, para resolver, para pensar, ¿o no? No sé, ¿cómo te planteas tú frente a eso?
Yo creo que depende de los géneros también, pero yo creo que volviendo al cuento clásico, que los adultos nos espantaban mucho, que son cuentos muy estudiados, esto no es algo que también por eso es más fácil hablar de ellos, porque son cosas que yo he escuchado que dice otra gente, pero que el niño tiene necesidad de que el lobo sea castigado, y bien castigado. No que le diga, mira, lobito, pórtate bien para otra, sino que lo agarren a palo y lo maten. Porque se acaba el mal
Claro.
y cierra. Porque son cosas en bruto. Es psicología en súper bruto. El malo recibe su castigo. Entonces yo quedo aliviado.
Claro.
Pero no es que, no es que. Pero son símbolos. Y yo creo que hay una inteligencia en el niño que entiende que se trata de símbolos. Que entiende. La otra vez que en un taller nos reíamos mucho porque alguien dijo, pero es que ahora. Esa figura en que al lobo le rompen la guata con una tijera, ahora es muy fuerte. Yo pensaba, pero si antes tampoco a los lobos le rompían la guata con la tijera. Son símbolos.
Claro.
No, no pasa, o sea, como, o no sé, pues nunca, no, ahora necesitamos cosas más suaves. No, si ogros tampoco había antes. Son símbolos. Entonces creo que ahí hay una literalidad del mundo adulto que termina quitando fuerza a estas cosas que ni siquiera a nivel consciente se elige dar a los niños, sino que a nivel inconsciente es como el pueblo el que decide, mira, esto pasa para el niño porque el niño debe estar atento a esto si sale a la calle, finalmente. Y quisiéramos que el mundo fuera un lugar suave, sereno, dulce. ¿Quién no quisiera eso? Pero el mundo no es esto.
Cada vez más terrible la parte. Bueno,
A
estamos
la
con.
mayoría de los niños.
Recordamos que Palabra Pública es un medio multiplataforma y que pueden revisar los contenidos de nuestra revista en palabrapublica.chile.cl. Y además, como les hemos contado antes, también estamos presentes en más de 50 puntos de Santiago, entre librerías, centros culturales, bibliotecas públicas, museos, está el MIM, el MAC, el Teatro Nacional Chileno, el Museo de Bellas Artes también. Hay un montón de lugares en realidad. Y bueno, y la gran noticia de este año es que también llegamos a regiones, estamos en Valparaíso, con Concepción, Temuco y Valdivia. Y estamos hablando justamente con alguien que está en la región de Temuco, que es María José Ferrada. Estamos hablando sobre literatura infantil. Y María José, queríamos preguntarte por, claro, es algo que se está pensando hoy en día, que se está pensando mucho en los estereotipos de género. Y por ejemplo, no sé, hay muchas producciones culturales que están dedicadas a los niños y que están llenas de estos estereotipos. Y también de visiones binarias del mundo, el bien y el mal, lo femenino, lo masculino. Pero la pregunta en realidad es, ¿cuánto crees tú que se han ido complejizando estas historias para niños?
Yo creo que se han ido simplificando, se han
Simplificando.
ido complejizando. Yo creo que se le ha quitado la complejidad, porque tenía que ver con, como todo arte, la literatura, y la literatura para niños, yo creo que es una literatura, si la entendemos así, digamos. Bebe mucho el inconsciente, entonces tampoco es que someterla a mucho control de su tiempo. Creo que inevitablemente le quita la fuerza. Porque las buenas intenciones de un tiempo son propias de un tiempo, muy corto y muy actual.
Claro.
Y la literatura no es una cosa que responda a la actualidad. Entonces, por ahí yo creo que hay que poner atención en esas cosas, no cuestionarlas también, porque creo que si empezamos a ver qué es lo que, si empezamos a hacer una especie de, ¿cómo se llama lo que se hace antes que se lanza un producto, estudio de mercado para hacer los libros? La literatura se va a debilitar mucho. Estudio de mercado en términos de qué es lo correcto decir en una literatura, o qué es lo que espera esa sociedad en ese momento que aborde la literatura. Si empezamos a hacer esas cosas tan a pedido, creo que se va a debilitar la literatura y yo creo que se ha debilitado.
Claro, y cuando te empiezas a ver cosas del pasado y empieza a ver este como suerte de revisionismo, como que se empieza como a cambiar, por ejemplo, no sé, las películas de Disney. En el fondo también estás cambiando la historia. Bueno, lo mismo con Tintín. Yo insisto con Tintín, estoy muy pegada con Tintín, pero claro, Tintín en el Congo, colonialismo,
Claro.
racismo.
Y es una oportunidad para hablarlo. Exacto. Una oportunidad para hablarlo con el niño. Decir, mira, pero ¿qué te parece a ti? O ¿qué piensas de eso? Pero se empieza a borrar lo que se escribió para atrás a propósito de que vas a cuestionar lo que pasaba antes.
Claro. Claro, y en el presente quizá, bueno, sí, quizá en los cuentos antiguos las mujeres eran más pasivas. Bueno, quizás hoy también se puede cambiar, pero no se puede cambiar para atrás, pues.
No se puede cambiar para atrás, yo eso es lo que creo.
Sí.
No se puede cambiar para atrás. Entonces tiene una oportunidad siempre, una lectura, y la lectura con los niños casi siempre se hace con un adulto cerca. Entonces siempre una oportunidad para conversar.
Uh-huh. Oye, María José, y en Cramp, que fue tu primera novela catalogada para adultos, la protagonista es una niña de 7 años que fuma y que hace la cimarra para acompañar a su papá, que es vendedor viajero. Yo me preguntaba si esa fue como una rebeldía de tu parte, incluir ese detalle, que era como más incorrecto que la niña fumara, porque no puede aparecer, por ejemplo, en un libro infantil. No sé cómo... O tal no, vez... Sí, no. No, no sé por qué leí tal vez que en un inicio iba a ser un libro infantil y después se publicó como adulto, no sé. Tenía esa duda también.
Es que no pensé mucho también. Fue un poco como los libros de para mi hermano, que este era para mi papá. Entonces, siempre yo pienso, yo me dedico a escribir, entonces pienso que lo que escribo lo puede leer otra gente. Pero mi primer lector era mi papá y su amigo vendedor. Mi papá era vendedor viajero. Entonces... No pensé mucho, la verdad, esto estaba pensando de qué se iban a reír ellos. Como no estaba, y pero claro que también yo llevaba un tiempo largo ya escribiendo cuentos para niños, entonces yo sé lo que puede traer problemas en una editorial infantil, digamos, qué cosa va a pasar y qué cosa no. Y probablemente una niña que fuma y toma whisky no va a pasar. Pero
la verdad que tomaba whisky también.
Entonces, ahí yo seguí escribiendo nomás. Uh-huh. Seguí escribiendo. Y ahí después dije, después voy a ver qué pasa. Y creo que también fue buena idea, porque si hubiera empezado antes a pensar antes un poco, creo que Evelyn me preguntaba cómo se clasifica una lectura por edad.
Por edad.
Eso es algo que hacen los editores y hacen los libreros, o sea, en función de los libreros y de también el sistema escolar. Pero no es algo que yo haga al momento de escribir, salvo que esté pensando en niños muy chicos que recién están empezando a ser lectores autónomos. Entonces, tiene que ser sencillo. Tiene que ser como sujeto predicado y no le va a poner dos subordinadas entre medio, porque ahí se vuelve un estrés la lectura. Pero salvo que sea ese tipo de libro, no pienso en mucho para qué edad. Y luego lo piensa el editor y ya, y yo tampoco, como no me di el trabajo de pensar, tampoco me doy el trabajo de alegar. No, ahí queda circulando ahí en ese espacio nomás.
María José, tú escribiste el libro Niños, sobre niños y niñas ejecutadas y desaparecidos durante la dictadura, que quizás no es un libro pensado para niños, pero una pregunta recurrente cuando se habla de estos temas y cuando uno tiene niños cerca es justamente cómo hablarle de temas difíciles, no solo de la muerte, sino también de la guerra, de la dictadura. Y bueno, también conversábamos con Denise cuando preparamos esta entrevista, que hay un libro que sacó la editorial La Manuta, que es sobre la vida de Violeta Parra, y donde era como bien incómodo el tema del suicidio también. ¿Cuánto se ha avanzado, crees tú, respecto de esto en la literatura infantil chilena, y cómo lo enfrentas tú? No sé si es algo que tienes en mente, porque ahora hay un montón de libros que es como... yo vi uno que se llamaba ¿Qué es un atentado?, que lo vi en Francia cuando en la época de los atentados de, bueno, los de 2015 creo que fue. ¿Cómo le hablamos a los niños de estas cosas?
Primero, yo creo que los niños habitan el mismo mundo que habitamos nosotros, partiendo por eso. O sea, que tú no le hables de algo, no es que sacaste al niño del mundo violento. El mundo violento lo sigue habitando igual. Entonces yo creo que lo mejor que podrías hacer es hablarle de eso. Y la literatura lo que da, y tú quieres hablarlo o no, el niño está expuesto igual a esa noticia, a esas conversaciones, o sea, aunque no se prenda la tele en la casa, va a ir a otra casa y la tele va a estar prendida, aunque no tendrías que dejarlo jugando solo con puros niños en un patio, como que el niño está en el mundo también. Entonces, creo que la literatura ahí es lo que puede ayudar es a que sea esta aproximación a estos temas con otra velocidad. Porque la noticia o la conversación es una cosa que pasa muy rápido, que en la que el niño yo creo que no tiene espacio como para instalar sus preguntas, sus dudas, o el adulto lo hace callar, porque viene otra noticia después, o está en una conversación de grande, entonces cállate también, no te metas, pero el niño está debajo de la mesa escuchando igual.
Claro.
Entonces, creo que ahí el libro lo que puede hacer es decirle, efectivamente esto pasa, y nos vamos a tomar un rato para conversar, para ver qué nos pasa a los dos con eso, tanto al adulto. Yo creo que el libro niño no es un libro que lee un niño solito, es un libro que lo lee con un adulto, con su profesor, con el grupo o con los papás. Entonces es una forma de conversar. Yo efectivamente pensé que ese libro, en hacer ese libro para los niños, porque yo creo que tienen derecho a saber lo que pasó en Chile a otros niños, lo que pasa actualmente a otros niños. Entonces creo que es también por la memoria de esos niños que fueron asesinados. Es lo justo que se conozca su historia y que la conozcan otros niños.
Claro, y tenemos como esa idea de que hoy día los niños, claro, tienen exceso de información y que las pantallas y que, en fin, pero los niños siempre han escuchado las conversaciones de los adultos. O sea, como dices, tú nunca han estado extraídos del mundo.
Sí, bueno, están en un mundo aparte. Entonces, claro, igual lo mejor es que ya que estamos compartiendo esto, bueno, tomando un tiempo para ver, ni siquiera porque el adulto probablemente no tiene respuestas para la guerra, la mayoría de los adultos, salvo decir que es una cosa terriblemente terrible, dolorosa, incomprensible, no tienes más respuestas, el niño te pregunta, pero por último, que el niño sienta que no solo él se siente angustiado o que no solo él el que está en una total indefensión ante la crueldad que puede haber, creo que lo puede tranquilizar o hacer comprender.
Y sobre otros libros que has escrito, en tu caso, ¿cómo vas eligiendo los temas para cada libro? ¿Cómo te vas inspirando? ¿Qué es lo que te mueve a ti o lo que tal vez ves que inquieta a otros niños? Por ejemplo, también hay libros tuyos que hablan sobre temas complejos como el infinito, el tiempo, que son temas que incluso los adultos a veces no manejamos tampoco cómo funciona. ¿Cómo vas eligiendo esas temáticas?
La literatura infantil funciona como por distintos carriles, digamos, porque a veces algún editor o generalmente a través del editor, yo no trabajo directamente con ilustradores, pero un editor me dice, oye, quiero trabajar con este ilustrador, tiene estas imágenes, y ahí a veces yo hago un texto para esa imagen. O me dice, yo quiero hacer un libro sobre, qué sé yo, los niños de Morelia. Una editorial, una editora que había leído el libro del niño, quería hacer un libro sobre los niños refugiados de la Guerra Civil Española, refugiados en México. Entonces, ahí me van proponiendo un tema y yo lo pienso siempre antes si es que el tema me dice algo o no, porque si no se nota, pues si no es difícil. Y luego están los que son un poco más inconscientes y que empiezo, están ahí como que tampoco yo sé muy bien para dónde van a ir, pero los sigo trabajando hasta que aparece algo. Ahí yo no pienso, voy a escribir de esto, como más un poco tiene que ver con cierta imagen. El libro niño fue un caso distinto, porque ahí yo siento que la literatura se pone al servicio de otra cosa. Y lo importante no son los poemas, ahí lo importante es que a través de los poemas tú conozcas lo que pasó a esos niños.
Claro. Tú mencionabas antes, que era una idea que también te había escuchado en otra entrevista, que los libros infantiles son los que acompañan a los niños en el paso de un estado a otro, que es la vigilia al sueño. y que mucho de lo que soñamos también son cosas que nos quedan grabadas y son imágenes que uno se va creando en la mente y que van quedando de alguna forma muy registradas, muy grabadas. ¿Cómo lidias con eso? Porque es una gran responsabilidad finalmente, porque tú le estás dejando imágenes a los niños que probablemente le van a influir en su vida, ¿no?
Los van a perseguir en los sueños.
En los sueños.
Sí, pues yo todavía me acuerdo de algunos cuentos que leía.
¿Cuáles eran tus cuentos favoritos, por ejemplo?
Había tres. Me acuerdo, había uno, bueno, nosotros leíamos con mi mamá uno que era un cuento para cada día, que era uno grande, amarillo, que eran como unas versiones súper abreviadas de los clásicos. Y ese me acuerdo de Juan Sin Miedo. Me encantaba Juan Sin Miedo. Después me dio un tiempo con las zapatillas rojas y vale, con las zapatillas rojas, que es súper angustiante y me encantaba y lo quería leer de nuevo, Y después había otro que se llamaba Un Cuento de Papel, que era hecho con, era un viaje que hacían un hombrecito de origami con unos animales en un barquito de origami también, y era una edición así, papel, tapa blanda, nada muy sofisticado, pero me encantaba ese cuento de papel. Y imagínate que todavía me acuerdo.
Claro, son 40 cosas.
40 años después o más de haberlo leído.
Son cosas.
Entonces,
que
seguramente, claro, seguramente algún niñito, cuando sea más viejo, se irá a acordar de un cuento de tal cosa. Sí, pues bonita esa parte.
¿Y estás consciente de eso cuando escribes? Una pregunta que quizás me da, no sé.
No, porque estaría pensando, sería mucho. Como que trato de verlo más como una artesanía, yo, la literatura, que si no le pone un peso muy grande, le da como una. Como a eso probablemente me imposibilitaría escribir, pues sí. Pensando que le voy a hacer bien, voy a hacer mal. No, trato de no darle tanta vuelta.
Oye, María José, y otra cosa que tú haces también en tu trabajo, aparte de escribir, también impartes talleres para escritores. Uh-huh. En ese sentido, ¿qué es lo que le intentas transmitir también como a tus futuros colegas o no sé, cuáles son los guías, conceptos que tratas de transmitirles a ellos?
Porque tienes un taller específico para literatura infantil, ¿no?
Tengo talleres, pero no son permanentes. Yo tengo dos veces al año talleres de un trimestre. Y uno es el que llevo más tiempo, es sobre literatura vinculada a la naturaleza. Y que no es para infantiles, para naturaleza es como lo que cruza, digamos. Y otro que es de literatura infantil, que lo tengo hace poco. Y también yo pienso hacer tres meses o una o dos veces al año, no es tan permanente. Y ahí, bueno, lo que trato es que bajar un poco, no pasa, son súper distintos los dos talleres. La gente que está en el taller de naturaleza creo que no está tanto con la ansiedad de hacer un libro. Pero en el otro taller, en la literatura infantil, trato como que lo importante no es como. O sea, antes de hacer el libro hay que pasar por varias reflexiones, yo creo, y buscar, y no es algo tan, parece muy sencillo, pero puede ser sencillo, pero trato como de que no sea esa ansiedad ni por hacer un libro correcto, ni por publicar rápido un libro. Creo que eso no es bueno para la escritura en general.
Bueno, quisiéramos seguir hablando, teníamos un montón de preguntas para hacerte, pero tenemos que dejar la conversación hasta acá, porque ahora vamos a pasar a nuestra sección de recomendaciones, que es la que hacemos toda la semana. Lo que más queremos es hacer circular ciertos libros, series, películas que están saliendo, que son un montón, y destacar algunas. Entonces, te queríamos pedir a ti, si quieres partir, María José, ¿qué te gustaría recomendarnos?
Quiero recomendar un libro de un señor que se llama Tom Telegen, que tiene un libro muy bonito que se llama Carta de la ardilla a la hormiga. Y son varios cuentos, entonces están varios animalitos haciendo cartas. Y se mandan cartas de invitaciones uno a otro, inventan que hay una fiesta de cumpleaños. No sé, es muy, muy divertido. Por ejemplo, la hormiga le escribe a uno, hormiga, hormiga. Es porque son cartas de animales, no son como las de nosotros. Entonces la carta lo único que dice es hormiga, 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 hormiga. Muy gracioso. Y la carta sola se mete en el sobre como si fuera su abrigo. Es muy dulce, muy gracioso y son varias historias. Entonces también tiene eso bonito que tú lo puedes leer durante varios días y puedes seguir el relato al día siguiente, la noche, que eso es algo que yo creo que hemos perdido un poco y que es importante continuar con el mismo libro. Como entrar de nuevo en el mismo mundo, que era algo más de mi época, pero lo hemos perdido un poquito. Yo creo que para los niños es importante, porque ahí tú vas viendo que puedes entrar en un mundo al entrar en un libro.
Claro.
Así que esa es mi recomendación.
Buenísimo. María José, te quiero presentar a José Núñez, que es nuestro periodista de Palabra Pública también y que se suma también a esta sección. Pero antes de darte la palabra, José, quiero yo hacer mi recomendación. Esta semana quiero recomendar la serie Bellas Artes, que la pueden encontrar en Disney Plus, que se trata sobre todo lo que ocurre al interior de un museo de arte contemporáneo que el público no ve, que la verdad es que está muy divertida. Ya se la recomendé a Denise y a José.
Ya la vi. La vi.
Denise vio las dos temporadas.
Me pegué una maratón.
Una maratón. Y,
muy chistosa,
sí. Y José la está viendo ahora, sí. Bueno, por ejemplo, exposiciones mediocres de amigos de la ministra de Cultura, peleas gremiales, obras disparatadas de artistas excéntricos y fun artistas muertos de parte de grupos feministas, que era un poco lo que hablábamos sobre en revisitar la historia. Por eso mismo le llaman que es una serie políticamente incorrecta y, bueno, obviamente que aborda todos estos asuntos con mucho humor, sobre todo gracias a la actuación de Oscar Martínez, que es un tremendo actor argentino, que sé que a Denise le gusta mucho también, quien interpreta a Antonio Dumas, que es el director del Museo Iberoamericano de Arte Moderno, que por supuesto no existe, pero que es interesante porque finalmente esta serie está escrita por la persona que es Andrés Duprat, que es la persona que actualmente es el director del Museo de Bellas Artes de Buenos Aires. O sea que él sabe de lo que está escribiendo.
Está mandando mensajes por la serie, entonces.
Así es, así es. Bueno, y la dirige, la creó su hermano Gastón Duprat y Mariano Con, que son dos directores, escritores que están detrás de una película muy buena también que les recomendamos, que se llama Ciudadano Ilustre.
Bueno, ahí está Oscar Martínez.
Que también está Oscar Martínez y que voy a citar a Denise. Denise dice que es la denominación de origen versión argentina. La película denominación de origen versión argentina está muy buena, así que se las recomiendo. José, ¿qué nos traes esta semana?
A propósito, el protagonista siento que tiene una voz parecida a César Aira, al escritor argentino.
De hecho, Ciudadano Ilustre yo creo que está inspirado en César Aira, porque es sobre un ciudadano ilustre de un pueblito que es un escritor que ganó el Nobel y que vuelve a ese pueblo, que es como Pringles en el caso de, claro, de César Aira. Sí.
Bueno, yo me quería salir un poco de los libros y para recomendar música. Se trata del álbum No Esperan por Nadie, que es un álbum, es un split, un disco compartido por dos grupos, que son las bandas chilenas Cóclea y Canut de Bon. Estas bandas se enmarcan como, bueno, el disco es de headcore, que es como un género musical que es como con un sonido crudo, caótico, agresivo, y estas bandas se enmarcan como dentro de una nueva escena de rock independiente que se ha estado gestando en Chile en los últimos años, con grupos como Asia Menor, GC Castle, Candelabro, Estoy Bien, Confío en Tus Amigos, que es una escena como post-pandémica. Viene a agitar un poco las aguas con un sonido más intenso, ya que en la década pasada el indie chileno estuvo dominado principalmente por el pop de guitarras. Y bueno, los integrantes de Cóclea fueron entrevistados hace poco en esta radio y también tocaron en la sala Master, así que los invito a escuchar esa presentación que pueden encontrar en YouTube.
Buenísimo.
Ah, bueno.
Bueno, y tú has estado recomendando, sí, sobre otras bandas chilenas de ese mismo estilo.
Claro.
Denise.
Sí, no, yo esta semana les quiero invitar a caminar por la ciudad. Sí, a conocer el centro de Santiago gracias a unos audio recorridos que existen, que se llama Drama Walker, que es una obra que hizo la artista sonora Paula Aros Go y tiene la dramaturgia de Nona Fernández y Ana Archa. No sé si sabían, pero en el centro de Santiago hay más de 70 galerías comerciales como escondidas en estos edificios, que son como casi 6 kilómetros que puedes recorrer. Bueno, con este audio de recorrido tú puedes ir conociendo estas galerías como una especie de cuento y te van contando historias de qué pasó en cada galería. Hay una que, por ejemplo, está dedicada a la donde está el Hotel Crillon, donde María Carolina Gil mató a su amante, que es una que un poco recordando lo que había hecho antes María Luisa Bombal. También la historia de la Quintrala, también hay galerías escondidas donde hay arte, por ejemplo, este mural de Nemesio Antunes que se encontró hace poco. Es bien interesante porque te invita a recorrer y conocer la ciudad de otra forma. ¿Y cómo puedes acceder a ese Drama Walker? Yendo al Museo de la Casa Colorada, puedes ir de martes a viernes de 10 a 6 o los sábados de 10 a 2. Y ahí vas a encontrarte con un pendón donde hay un código QR. Bueno, tienes que tener internet, ¿sí?, en tu teléfono y audífonos. Y ahí empezar tu recorrido por la ciudad.
Esas galerías son como cápsulas de tiempo, ¿no?
Sí, 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 totalmente. Bien laberíntico y como que hay tiendas que están literal detenidas en el tiempo. Que están ahí como 50 años y la misma galería. Eso. Bueno, María José, queríamos despedirte. Muchas gracias por haber estado en nuestro programa. Queríamos dejarlos...
Sí, que tenemos que decir que este es un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, que hacemos en conjunto con Radio Universidad de Chile.
Nos vemos la próxima semana.
Radio Universidad de Chile presentó Palabra Pública, un programa de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Recuerda que puedes encontrar este programa y los contenidos de la revista en palabrapublica.uchile.cl.